La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Hay otra forma de producir, de comprar y de encontrarnos.
Acércate al paseo de la UNLP. Frutas y verduras.
Panificados, miel.
Cosmética natural.
Artesanías, productos locales.
Te esperamos de 8 a 15 los viernes en los jardines del rectorado.
7 y 48.
Lunes de 9 a 14 en la Facultad de Ciencias Naturales.
60 y 122.
Miércoles por medio de 9 a 14 horas en el Liceo Víctor Mercante.
47 entre 4 y 5.
Fechas actualizadas en Instagram.
@paseo.unlp.
Paseo de la UNLP, del productor a la comunidad.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es el escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Anuncian provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Mayorista Nini.
Esta semana aprovecha. Harina de trigo Morixe 4 ceros por un kilogramo, 949 pesos. Y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en snacks y gaseosas. Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Se apagan las luces.
Aires. Se enciende el proyector.
Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos, cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière. Está empezando el programa de cine de la radio pública aquí en la 97.1, la UNE, ¿sí? En este programa especial que nos permitirá repasar mucho material, pero particularmente la apertura de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Terminó hace algunos minutos nomás, estaban desarrollando las últimas presentaciones. Una gran situación que nos permitirá hablar de mucho cine, como siempre, ¿no, Esteban?
Sí, tal cual, la cuarta edición del FIC PBA, que bueno, que vuelve nuevamente, ¿no?, con sus competencias tradicionales, que tiene una programación muy vasta, 250 uh-huh. películas, con Cuba como país de honor, con algunas secciones especiales que después la vamos a estar repasando, pero siempre interesante poder asistir a este tipo de festivales uh-huh. y además gratuito, ¿no?
Eso me parece muy importante destacar. Todas las funciones, todas las actividades son gratuitas. Sí, hay un enorme esfuerzo en ese sentido, una enorme decisión por parte de la organización del evento de generar en ese de esa manera una actividad muy especial, muy particular, como es la proyección de más de 200 películas con epicentro en Cinema Paradiso, atención, 46, 10 y 11, pero además el Cine Select y otros espacios, permitiéndonos de esta manera acercarnos a una cantidad de películas que realmente es sorprendente, con varias competencias. Bueno, en un rato lo vamos a estar desarrollando, pero también hay otro tipo de materiales que estaremos analizando, como la llegada de algunas series, ¿no?
Sí, Gutiérrez, Is My Name, uh-huh. ¿no? Esta serie protagonizada por Darío Barassi, uh-huh. quien lo habíamos visto hace poquito en Canelones, la película de la Comunidad Orsay, interpretando a un escritor que se llama justamente como el escritor Hernán Cassiari, uh-huh. ¿no?
Exacto.
O haciendo Cassiari,
claro.
En ese sentido, bueno, como protagonista, lo tenemos más como conductor, pero evidentemente su histrionismo lo claro. llevó a protagonizar la serie. También está Yayo, que es un humorista, Juli Salvioli, que también hace humor, pero que uh-huh. viene de las redes sociales. Bueno, esas mixturas que se arman un poco ahora en los elencos. Y también vamos a estar hablando de Barrera, la película de Daniela Goyi. Bueno, un film que toca muy muy de cerca a la ciudad de La Plata, porque bueno, justamente este hecho tan tan desgraciado que ocurrió en nuestra ciudad. Uh-huh. Y bueno, acá Luis Machín poniéndose, digamos, en la figura del femicida Ricardo Barrera, ¿no?
Sí, y realmente eso es muy fuerte. La verdad que es una propuesta muy interesante que ha llegado a Prime Video, que también vamos a repasar. Bueno, y además tenemos muy buena música Ciudad de La Plata, que disfrutamos de esta manera.
Caí en la trampa de tus ojos al mirarme. No sé si fueron las flores y el alcohol, o no me quise controlar. Cuando las cosas caen, cuando las horas pasan más allá del horizonte del amor, solo puede ser real. Y si es verdad, no me quiero enterar. So de luz. Universo del amor, solo puede ser real.
Estrenos de la semana en Club Lumière.
favor, abrí.
Buen día, chiquita.
Buen día, abuela. Estaba escuchando.
Así tengo la cabeza.
¿Sabes cómo es tu padre?
¿Sabes por qué sufrís vos? Porque seguís esperando que él cambie.
Arruina cada momento feliz.
Ricardo, hoy por favor tranquilo. Es la noche de Ceci.
Barreda mató a toda su familia.
A ver, tenemos que crear una verdad que te salve.
Mi familia me decía Conchita.
Ricardo Barreda, en un juicio que actualmente divide las aguas.
Sí, una cosa terrible, espantosa, esas chicas.
Barreda hizo lo que todo hombre argentino sueña.
¿Barreda volvería a hacerlo?
Seguimos en Club Lumière y bueno, ya vieron en la presentación, vamos a hablar de este estreno de que se dio en Amazon Prime, en esa plataforma, se incorporó al catálogo, Barreda de Daniela Goyi, recién veían en el elenco, bueno, Luis Machín interpretándolo al femicida Ricardo Barreda, está también Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata y Marcelo Subioto y Margarita Páez, la hija de Fito Páez. La película nos traslada al año 1992 para contarnos la historia de este odontólogo que un día entra justamente en su casa armado con una escopeta y asesina a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. Eran Elena Reche, Gladys McDonald, Adriana y Cecilia Barreda. Y a partir de allí, lo que hace la película es reconstruir el crimen, contar la investigación y posteriormente el juicio, pero también sostenerse en algo quizás más inquietante, que es la manera en que la sociedad recibió justamente la historia de Barreda y de alguna manera termina dejando en segundo plano a las víctimas y en el control del relato al asesino, con esta idea de hombre sometido y humillado que encontró eco en alguna parte de la opinión pública.
Sí, el film obviamente, yo creo que en particular obviamente a la ciudad de La Plata le repercute un montón, pero le habla a un país, a una sociedad, a un mundo. El hecho es popularmente conocido, lo acabamos de relatar, este femicida que asesina a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. Pero detrás de eso, y también muy relevante para analizar, muy relevante, es cómo empieza a construirse el caso Barreda o el fenómeno comunicacional del caso Barreda. Porque en principio hay dos elementos muy fuertes, que es por un lado la intervención del abogado, aquí interpretado por Marcelo Subioto en un gran papel, que es el que inventa, literalmente, está claro que fue así, inventa el apodo Conchita, no sucedía eso en la vida real. De hecho, prontamente se va a estrenar una serie documental sobre el caso también, en donde en donde también se da cuenta de eso. Es un invento puro y exclusivo del abogado para tratar de alguna manera de salvar a su defendido. Y además está la repercusión en los medios y en el sector masculino de la sociedad, que es donde hace foco la película. Probablemente también esto haya sucedido en un cierto sector femenino, pero especialmente en el masculino, que defendía al femicida por considerar que si lo trataban así, ellas merecían lo que vivieron. Es muy fuerte en ese sentido, golpea obviamente mucho. Luego, me parece que la estructura general de la propuesta es la de un telefilm. Cuando hablamos de telefilm, es una propuesta especialmente de situaciones renombradas, históricos, true crime, todo este tipo de hechos, en donde especialmente se trabaja la actuación, digamos, con actores reconocidos, especialmente populares, como son todos o prácticamente todos los que participan acá, y la reconstrucción de los hechos. Luego, tal vez, el trabajo de cámara o el desarrollo audiovisual tal vez no es lo más relevante. Esto no tiene nada de malo, pero es un estilo, ¿no? Y las plataformas suelen sostenerse en esto. Y de hecho está pasando mucho de series de ficción o películas de ficción más series o películas documentales sobre true crime o crímenes verdaderos. Lo vemos cada vez más. Cabezas, la serie y varias series más de distintos hechos policiales renombrados de los últimos tiempos que van dando cuenta de estas circunstancias. Incluso hasta ficciones. El caso Puccio tuvo su ficción y su serie, y su película y su serie ficcional, ¿sí? O sea, es mucho lo que se está trabajando, porque en el mundo en general repercute el basado en hechos reales y en particular los true crime. Creo que igualmente la perspectiva de la directora es interesante, porque yo siento de fondo que, más allá de que claramente se ve cómo se inventa la idea de que el apodo, y a uno que fuera así uno podría, digamos, ¿no?, reflexionar de fondo, digamos, qué significa, igual si hubiera vivido eso, lo que este hombre llevó adelante, ¿no? Pero, digamos, cómo repercute socialmente aún hasta el día de hoy ese tipo de hechos.
Sí, sí. Aparece mucho el personaje público construido alrededor de Barreda. Cómo la sociedad se empieza a fascinar con la historia del victimario, con la historia que él cuenta, que como decimos que es una ficción generada por el abogado. De hecho, los testimonios daban cuenta de otra cosa. Los testimonios de las personas que participan en el juicio, muy por el contrario, decían que en realidad el clan de mujeres estaba unido porque le temía claro. Barreda, o sea, le tenía miedo porque realmente era un violento, ¿no? Obviamente. Y en ese sentido, deja a las víctimas en segundo plano y le da al asesino el control del relato. Entonces, creo que ahí hay una mirada hacia los medios de comunicación, hacia ciertos sectores de la sociedad, muy agudo, muy crítico por parte de la directora. Aparece también la idea de que hasta en algún momento hasta fue estampita Barreda. Sí,
por el sector social, ¿no?
Por ciertos sectores sociales. Bueno, en ese sentido, la construcción del victimario como víctima es uno de los elementos muy importantes. Los medios, la el crimen convertido en casi en espectáculo, la invisibilización de las víctimas. Bueno, muchos de los temas que me parece que logra tocar justamente Daniela Goyi en una película que también tiene papeles muy destacados desde la actuación, porque bueno, recién hablamos de Marcelo Morán haciendo la suegra, como Elena Reche, Gladys McDonald, acá está interpretada justamente por Carla Peterson, las dos hijas, Adrián y Cecilia, justamente por Maite Lanata y por Margarita Páez. Marcelo Subioto, también una figura muy destacada, que hace del abogado, que es un poco el que termina armando el relato y el que en algún momento le sugiere el apodo Conchita, como para que pegue en la opinión pública. Bueno, en ese sentido creo que es un film destacado que toca mucho a la ciudad de La Plata, porque bueno, ha sido un caso emblemático que ocurrió el 15 de noviembre de 1992 y que a partir de ahí hasta esa casa no se pudo vender más, quedó como con un aula totalmente negativo, ¿no?
Absolutamente. Sí, también está Paola Barrientos, que hace de Pirucha, la famosa Pirucha, que era la vidente, acompañante, amante.
Amante vidente.
Claro, todo esto. Y hace un papel de pequeños momentos, pero que está muy bien. Cuando en el medio del juicio le dice, Ricardo, convertite, Ricardo, es impresionante. Y obviamente Machín, que es increíble lo que hace, lo transmite muy bien. Es uno de esos seres oscuros en su totalidad, que seguramente le debe haber resultado muy complejo, porque son esos papeles que no son fáciles de sobrellevar. La verdad que está muy bien, es interesante, nos permite reflexionar. Me parece que desde la actualidad nos llama a reflexionar sobre nuestro pasado y también, por qué no, en nuestro presente y futuro, el caso del femicida Barreda, que ha llegado a esta ficción. Es otra recomendación entonces que hacemos de aquí, de Club Lumière.
se distorsiona cuando viene acá. Que te ofrece lo que necesita y sin querer decís qué tal. No es capricho que te pida el tiempo que no puede dar. Vende el dulce, vivirás por siempre y vos sabés que no es real. Ven como un estropear.
Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Otra vez hay humo en la ciudad. Ya no sé qué hora es. El cielo me confundió. Nunca he visto ese color.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière y bueno, recién hablamos de la película Barrera, uh-huh, de Daniela Goyi, con este elenco tan destacado, ¿no? Luis Machín, Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Subioto, Margarita Páez. Bueno, una historia ocurrida en La Plata en 1992, ¿no? Uh-huh.
Sí, la verdad que es un hecho conmocionante que hasta el día de hoy sigue repercutiendo. Bueno, y en ese sentido es interesante como forma de reflexión, ¿no? Desde hace un tiempo la sociedad de nuestro país y de gran parte del mundo reflexiona con perspectiva sobre el pasado y los hechos de violencia sobre las mujeres, lo que antes se llamaba crímenes pasionales y luego, a partir de un cambio en la justicia, actualmente se llama femicidio. Bueno, hay una serie de hechos que permiten elaborar un poco más en profundidad de qué se trató eso. La película también me parece que es muy interesante en otros varios aspectos, pero bueno, vamos a tener la posibilidad ahora de dialogarlo directamente con su directora, Daniela Goyi. Daniela, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Mejor.
Ahí está. Bueno, perfecto. Gracias en principio por atendernos. Felicitaciones. Esta realmente es una película que nos interesó mucho. Bueno, en principio conocer cómo llegó a vos entonces la idea de tratar este tema.
Llegó por la productora, por About, uh-huh, que es una productora de Armando Bo, Natacha Sarve y Mercedes Reinke. Uh-huh. Ellos tenían un material ya desde hacía un tiempo, venían investigando con Flor Echeves, que había cubierto el caso del juicio oral y público de Barreda en 1994-1995, con Sole Vallejos, y había sido, cuando llega todo el material, en un momento la decisión era si eso era un documental o una ficción,
claro,
y para mí era una ficción, porque ¿qué podía aportar uno a lo que yo se conocía del caso? Uh-huh. Bueno, hablar de las víctimas. Las víctimas, si era un documental, no las ibas a poder reponer,
claro,
¿no? Porque siempre es una referencia a pasado. En cambio, las víctimas podían habitar un presente para poder tener dimensión de lo que es ese cuádruple femicidio que realiza Barreda. Uh-huh. Entonces, bueno, ese fue el desafío. Ay, la cámara de la computadora me vuelve loca.
Bien, bueno. Tratamos de tenerte ahí en plano. Por favor, sí, que la directora no se nos vaya de plano.
Sí, viste que falle el encuadre es malísimo, pero bueno, computadoras compensan.
Si vos ahí quieta, apenas un poquito más derecha y te seguimos bien.
Es que dejarme quieta es...
es un tema para los directores.
Es
ya
un
sabemos,
tema.
Ya sabemos, sí, nos sí, ha pasado. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que está muy bien la propuesta. Bueno, y esto que nos contabas que llegó desde About, ¿no?
Sí, Daniela, preguntarte también por Luis Machín, ¿no? Acá... ¿cómo lo elegiste, digamos, para que sea quien interprete al femicida Ricardo Barrera? Pero además también, ¿qué le pediste de la actuación? Porque bueno, es un personaje que lamentablemente forma parte de la cultura popular y de alguna manera está presente, entonces muchas veces interpretarlo es difícil, ¿no?
Bueno, el trabajo con Luis fue alucinante y yo creo que eso se termina viendo en la película porque es un trabajo de mucha comunión cuando uno dirige a un actor que tiene esa responsabilidad, uh-huh, tiene que hacer un monstruo y no tiene que juzgarlo.
Claro, claro.
Y al mismo tiempo lo tiene que hacer con convicción, no puede estar reprobando las acciones del monstruo que hace. Uh-huh. Entonces fue un trabajo muy complejo. Primero empezamos leyendo pericias psiquiátricas que le habían hecho. Después empezamos a leer sobre los modus operandi de los femicidas, que siempre responden de la misma forma. Carecen de sentimiento de culpa, carecen de empatía, y generalmente las víctimas son las responsables de todo su malestar. Uh-huh. Y esas víctimas son las mujeres de su familia, por lo cual ellos viven mal y tienen... Esto que parece ser algo muy teórico a la hora de ejecutarlo y de pasarlo a la acción, en realidad empezamos a hacer una lectura de guión, de pensar todas las acciones en las que eso se podía ver en cada una de las escenas. Uh-huh. Esos micromachismos. Y por otro lado, había una decisión que es, yo no quería que el personaje en ningún momento fuese violento, explícitamente,
claro,
ni que levantase la voz, porque es otra de las cosas que generalmente siempre se pregunta por qué las víctimas no se dieron cuenta que eso era lo que iba a pasar. Uh-huh. ¿Cómo no sucedió? Uh-huh. ¿No? y en realidad porque es una violencia de dominación emocional, económica, y que en realidad lo que siempre generalmente desata los femicidios es cuando la pareja o las hijas ponen un límite, que es me voy a separar, claro, me voy a ir de casa. Claro. Y ahí, digo, entonces Barreda es el caso común de la Argentina a 33 años del cuádruple femicidio, bueno, ya no cumplí 34. Uh-huh. Pero también es el modus operandi de cualquier femicida. Uh-huh. Y por otro lado, después había que encontrarle la forma cinematográfica. Entonces, digo, como empezó siendo la idea de, tenemos todo este material. Y esas son las dos grandes líneas de la película. El juicio, que es el tiempo presente, donde es lo que todos conocemos, y cómo se fue conformando la opinión pública y la idea del caso, uh-huh, y por eso ese un asesino se puede transformar en un ídolo popular, con canciones de cancha, uh-huh, con canciones de rock y con estampitas, o todos los chistes en referencia a las suegras y a Barreda que hubo en la Argentina, uh-huh, que no hacen más que demostrar el alcance del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Digo, hoy nos parece inadmisible hacer un chiste sobre eso. Uh-huh. Entonces, digo, la idea era encontrar esa forma narrativa, y la forma narrativa era volverlas a ellas presentes en la vida familiar, y que el relato empezaba con Barreda y terminaba con las víctimas. Uh-huh. Casi hacer el movimiento a la inversa.
Claro. Recordamos, estamos hablando con Daniela Goyi, ella es la directora de la peli Barreda, que se estrenó hace pocos días en Prime Video. Bueno, obviamente este film toca directamente a la ciudad de La Plata, que es de donde estamos transmitiendo nosotros, de una forma muy especial, muy, muy particular. Viajaste aquí, tuviste contacto aquí, algo se filmó en la ciudad de La Plata, contanos un poco.
Nos pasamos durante 4 meses yendo y viniendo a La Plata. Uh-huh. Yo soy porteña, entonces tenía que entender la configuración, claro, de La Plata. Y por otro lado, sí, y José Lisitra, que es una de nuestras guionistas, los guionistas son Josefina Lisitra, Donna Tefa, Tamara Talesnik, Juan Cabotti, su familia era toda de La Plata. Uh-huh. Porque también teníamos que reponer 30 años para atrás, claro, La Plata. Fuimos mucho y en realidad nos sirvió de referencia porque muchas cosas habían cambiado en estos 30 años. Uh-huh. Y lo que es insólito, que a lo mejor ustedes como platenses, uh-huh, se dieron cuenta, es que La Plata es Montevideo.
Ajá, o sea, está filmada, sí, en Montevideo, claro.
Sí, sí. Los exteriores sí, uh-huh, para que de los años 90,
bien,
sí, esas locuras que suceden en el cine, uh-huh, y que uno con total temor estrena y dice, ¿qué van a pensar los platenses? ¿Qué van a pensar, claro, los platenses? Claro. Sí.
Bien. Bueno, a mí lo que sí me pasó que está muy muy destacado, ¿no? Es que nosotros éramos adolescentes en el 92, y bueno, si bien yo era más chico que acá las actrices que interpretan a las hijas de Barreda, ¿no? Que interpretan a Adriana y Cecilia, estamos hablando de Maite Lanata y de Margarita Páez, sí me transportó mucho cómo se vestían las chicas en ese momento. Los jopos, la base, los enteritos, digo, era como decir, era, si bien yo era más chico, tenía 15, 16 años, decía, bueno, sí, las adolescentes o las jóvenes, uh-huh, en ese momento en La Plata se vestían así, ¿no? En ese sentido, uh-huh, hay un trabajo de vestuario muy muy destacado. Bueno, contanos, ya que hablamos de Maite y de Margarita, ¿cómo trabajaste con ellas también, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ellas también tenían una enorme responsabilidad, viste, en la película. Por un lado, son los dos personajes más vitales. Uh-huh. Son los dos personajes que encuentran la forma de salir de un hogar violento. Uh-huh. Y la parte más vital, o más conmovedora, o más fresca de la película, que me encanta que hables del vestuario, porque fue un trabajo de investigación de la vestuarista, que se llama Alejandra Rosasco, uh-huh, que era ver todo el clima de época, porque cuando haces una película de los años 90 estás obligado a que el vaso sea de los 90,
claro,
el jean sea de los 90, el maquillaje te dé eso. Entonces fue muy conmovedor para nosotros trabajar. Y por otro lado, ellas empezaron a ver, para trabajar en algo del habla, ¿viste? Uh-huh. Empezaron a ver todas series y películas de los 90.
Claro.
que había otra cadencia en la voz, otro ritmo, uh-huh, una forma mucho más formal de referirse frente a los adultos. Entonces, es muy interesante porque a veces para reponer una época escuchaban canciones de radio. Por ejemplo, no se acordaban que los teléfonos eran con discos, son jóvenes.
Claro, claro, impresionante.
No entendían lo que era un mini componente.
Claro.
Ensayamos con un mini componente.
Buenísimo.
Para traer la época, qué sé yo. Por supuesto,
bien.
Y se sienta.
Bien, bueno, y seguimos con las actuaciones. Mercedes Morán, Carla Peterson. Mercedes con un carisma muy fuerte, muy especial, que me pareció, me dio la sensación de jugar con esos límites, con esa provocación de, bueno, ¿qué puede reaccionar, digamos, un hombre que lo ve y que entra en contradicción con lo que ella dice? Digo, ¿pensaste en ese sentido? ¿Ese rol era así, según la investigación que tenían ustedes, la suegra de él? ¿Cómo pensaste ese personaje?
La verdad es que ahí es, viste, donde entra la ficción. Nosotros sabíamos que el personaje de Mercedes Morán se llamaba Elena Reches, que al momento del asesinato tenía 86 años, que era viuda, que tenía una pensión muy acomodada de su marido. Teníamos datos formales, y ahí es la diferencia entre un documental y una ficción, que era lo que nosotros teníamos relatos, pero después hay que imaginar ese personaje, y esa también fue una decisión en la película. No aparecen fotos de ellas. Nosotros hacemos un homenaje a ellas, pero no decimos son ellas. Por eso en ningún momento te aparece la imagen de las víctimas.
Claro, claro.
Porque ahí había que ser respetuosas. Pensábamos con Mercedes que tenía que ser un personaje femenino fuerte y tan autoritario como Barreda. Y de carácter. Y que era la única que se enfrentaba a Barreda. Que por eso la tensión o el lugar de poder estaba en ese lugar. Y que tenía que tener esa fricción de cómo quería ejercer ella el matriarcado de esa casa. Y no tenía que ser una santa. Porque no había que santifica, eres una familia.
Claro, sí,
y tenía que tener las virtudes. Y había algo que nos gustaba, que ese personaje fuese muy vital y que fuese la que más entendía a las nietas, ¿no? Que estuviese, y está bueno la marca que vos haces de carismática, porque eso tienen las actuaciones de Mercedes Morán siempre que uno las ve, ¿viste? Completan la pantalla y cada lugar, cada frase que dice tiene peso. Y es la otra que va tomando decisiones en la película. Nos parecía y teníamos muy en la cabeza con Mercedes a nuestras tías y a nuestras madres.
Claro.
A nuestras tías abuelas. Y ahí hay un trabajo también de mucha valentía de Mercedes. Y una caracterización completamente diferente. Muy pocas actrices femeninas se bancan que le sumes 17 o 20 años. Es decir, bueno, dale, arrugame, sacame el maquillaje, poneme la peluca, poneme estos anteojos. Hay que estar muy comprometida en esa reconstrucción.
Clarísimo.
Sí, Daniela, los medios de comunicación tienen un lugar en la película, aparece mucho la idea del crimen convertido un poco en espectáculo, y esto que llama bastante la atención, y me parece que la película pone el foco ahí, es que de alguna manera el control del relato estuvo en manos del asesino, ¿no?
Bueno, la película empieza con esa pregunta: si todas están muertas, ¿quién va a contar la historia? ¿El asesino? Y lo que es interesante es que la opinión pública primero lo llamó el monstruo de La Plata y después le dio el beneficio de la duda, y es esto que vos decís, la narrativa, el storytelling, era víctima de maltratos de todo tipo y vejaciones, como si eso bastase inmediatamente para argumentar matar 4 mujeres de tu familia, en completa indefección y sin podérselo ni defender ni esperarlo. Sí, y pensar que la opinión pública era machista, pero yo me acuerdo de ver de ver parte del juicio con mis tías abuelas y decían, pobre hombre.
Sí, por supuesto. Como gran parte de la sociedad de La Plata y probablemente...
Pobre hombre.
Si lo descontextualizamos y pasamos el juicio y si hiciéramos... Digo, también hoy, y esa era la otra gran pregunta, ¿no? Vos decías, hoy no haríamos esos chistes. Yo tengo la sensación, hablamos mucho acá porque está cada vez más presente como tema el lugar de la mujer en la sociedad, pasado, presente y futuro, y una enorme diversidad de situaciones. ¿Vos sentís que o han recibido gente que está disconforme? Quiero decir, desde respuestas violentas a gente que dice que no son justos.
No, pero por ejemplo pasó, pasó algo cuando se hicieron las proyecciones de prensa, que muchos cronistas varones reclamaban que faltaba la parte de la opinión pública y de los medios.
Ajá.
Y yo decía, no, es que es el relato de las cuatro mujeres, algo que nunca viste. Esa es otra película, es otro formato de relato, si querés ver cómo fue tratada la noticia. Pero casi que lo que necesitaban que apareciesen más los medios que de comunicación que las mujeres.
Que de cualquier manera aparecen un montón.
Aparecen un montón, sí, aparece.
Digo, los medios aparecen durante 13 minutos de la película, aparece cómo fue tratada la noticia. Uh-huh. Pero la verdad que el punto de vista que quería desmantelar el relato era trabajar esto. Y está buenísima la pregunta que vos hacés, porque yo creo que discursivamente hay temor de ser cancelado cuando seas un hombre o quedar como un machirulo o atravesado por el patriarcado. Y eso cambió en el discurso, pero cada 33, 40 horas hay un femicidio, claro, en Argentina.
Sí, sí, por eso.
Con lo cual, el discurso cambia, pero el accionar no. Uh-huh. Y que cada vez tenemos una sociedad más violenta, eso está claro. Digo, desde el poder, desde la forma de comunicar del Estado, digo, es cada vez más violento, ¿no? Ni hablar, digo, no tener identidad y cuerpo, y que las redes sociales son el lugar para decir cualquier barbaridad. Sí, en las redes sociales salieron a defenderlos y hubo críticas de la película sobre esto. Esto que uno dice es impensado como una totalidad, porque los 90 fue una totalidad, uh-huh, que le dio el beneficio de la duda a Barreda. Y bien, está buenísimo lo que vos decís. Si vemos el juicio, Barreda tiene el physique du rol de víctima. Uh-huh. Es un viejito, está encorvadito.
Sí, clarísimo.
Gana el premio, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo se articula, uh-huh, el prejuicio de la imagen?
Uh-huh. Sí, clarísimo. Se sabe muy poco, ¿no? De Adriana y de Cecilia, las hijas de Barreda. Una era odontóloga, se ha recibido, otra abogada. ¿Tuvieron la posibilidad de hacer entrevistas con amigas, con las parejas, que le contaron, sacaron cosas del juicio?
Yo a ese proceso no llegué. En realidad sí sacamos testimonios, porque sí declararon amigas de ellas en el juicio. Sole Vallejos sí tuvo en su momento, en su investigación, relatos del círculo íntimo. Pensá que no quedó familia viva, claro, de ellas. Eran una familia, digo... pero sí fue muy importante la función de las amigas de Cecilia y Adriana, porque las primeras marchas reclamando justicia y siempre reclamando que se las recuerde fueron las amigas, con marchas en La Plata y reclamos, que eran pibas, jóvenes también, ¿no? Digo... de las parejas de ellas están los testimonios en el juicio, que están, digo, en las desgrabaciones de la causa. Uno de ellos está muerto, el de Cecilia. Entonces, digo, sacamos mucha información objetiva, porque también en un punto queríamos tener los testimonios de ellos en el juicio. Y también ver cómo ideológicamente a qué se le dio lugar y se televisó el juicio, y que aparecieron poco los novios, las amigas del juicio. Apareció más la amante Pirucha, que es el personaje genial que hace Paola Barrientos. Apareció esto que vos decís, fue tratado como un espectáculo, como fue el caso Monzón, otro femicidio, como fue el caso García Belsunce, otro femicidio.
Sí, sí, bueno, y Paola también entrando en el papel, convertite, Ricardo, convertite, es, ya está para el Oscar, derecho, por favor, que hagan alguien con ese papel. Además es también muy carismático, más allá que Mercedes, todo el elenco está muy bien, pero bueno, hay personajes que supongo que vos o que una decisión de conjunto los construyen especialmente, y Paola, uno diría, ¿lo domina? No, no lo domina, digamos, son dos mentes desde la situación, ¿no? Desde la historia, digo, son dos mentes oscuras que se reúnen y que arman una tercera entidad que es la oscuridad que lo junta, y ella, hablando en el juicio, tiene una seguridad que es perfecta, y insisto, convertite, Ricardo, convertite, le quedó para la posteridad.
Sí, trae la idea esotérica, sí, claro. Y esotérico, a un paranoico, ¿no? Le confirma que eso existe en la causa, ¿viste? Digo, si no existiese una causa, si no existiese ese personaje, decíamos, esto es lo que Borges decía, ¿viste? Con la ficción, que a veces es real, pero la ficción no tiene lugar, porque va a quedar como inverosímil. Sí, es un personaje genial, que también fue muy interesante cómo lo fuimos construyendo ese personaje. Ese personaje tiene un chicle en la boca todo el tiempo.
Sí, sí,
lo para hablar.
Sí,
en el medio de un juicio, que es toda la tensión, claro, de masticar. Bueno, esas son las horas de búsqueda que uno hace cuando tiene, claro, un gran elenco que le gusta ensayar y componer personajes.
Perfecto, genial.
Sí, el thriller judicial muchas veces termina abarcando toda la película, sobre todo, además, las películas de juicio y de thriller judicial terminan teniendo mucha repercusión en cuanto llega la gente o en los premios. Acá aparece, digamos, el juicio, pero no abarca toda la película. Había como una, en algún momento tuviste la idea de hacer directamente un thriller judicial de género, como género puro, y que abarque toda la trama, o pensaste, bueno, vamos a darle el juicio este lugar, pero también vamos a reconstruir y que aparezcan situaciones de la vida cotidiana en mucha parte del metraje.
Nos parecía que si nos quedábamos con el juicio, que era muy tentador, porque, claro, fue un espectáculo, y tenemos una gran referencia del cine argentino, 1985, una película casi basada toda en un juicio.
Sí, o Belén, o la misma Belén, ¿no?
O Belén, o digo, sí, o 12 hombres en pugna, digo, todo un correlato. O la de Eastwood, que ahora no me voy a acordar.
Sí, sí, la última de él, claro. Sí, sí.
Sí, pero bueno, no me acuerdo el nombre.
El último jurado, sí, el jurado número 12, sí, algo así. Sí, sí.
Sí. En realidad, para mí nunca estuvo en duda que el juicio era la parte que había. Era un montaje paralelo entre la vida familiar y el juicio. Porque en realidad la vida familiar tenía que venir a contradecir la palabra del juicio.